¿Qué onda, carnales? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas las tengan. Regresamos a un episodio más de A lo que nadie le importa, después de casi un mes que me desaparecí otra vez con el último chisme que les traía de haber dejado una relación, que yo me había despedido de mi ex muy bien chido y toda la cosa en el episodio. Pero la verdad es que no se lo merece, la verdad, chinga a tu madre. Que te vaya bien, sí, pero la mera, neta, te la mamaste. Así empezamos el día de hoy. Pero bueno, entre otros temas, vamos a hacer un episodio especial. De hecho, estuve haciendo la convocatoria para las festividades de aquí en México, muy hermosas, muy bonitas, de las cosas que realmente me da orgullo ser mexicana, porque es una tradición muy, muy chida. Estoy hablando del Día de Muertos. Hoy 30 o 31 creo que es en Estados Unidos lo que es Halloween, igual una tradición muy chida, a lo mejor no tan original, perdón. Pero es de una manera muy divertida. Entonces, creo que ambos son cosas muy chidas. Y bueno, yo no voy a hacer de que, ay, no, porque es gringo. Y no, 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 no. La neta, las dos festividades son muy chidas. Cada una tienen su esencia. Pero bueno, yo me voy a enfocar más principalmente a lo de que es aquí en México, Día de Muertos. Y solicité que, o hice una convocatoria, que nos mandaran sus historias de ultratumba. Desgraciadamente, hay muchas personas que no creen, algunas que sí creen, algunas que tenemos la mala suerte o buena suerte, como quieran mencionarle, que pues tenemos ese tercer ojo de poder ¡Ah! Se me fue la palabra. Podemos sentir y ciertas energías o ciertas cosillas por ahí que luego lleguen a sacar de pedo. Y bueno, aparte de que les voy a contar una de mis historias, hubo como dos o tres morritos que nos mandaron sus mensajitos y bueno, mil, mil gracias. Pero antes de todo, antes de que empecemos con la temática del Día de Muertitos, quiero hacer la recomendación de la semana. Por lo regular siempre lo hago al final, pero ahora lo quise hacer al inicio porque la verdad, estoy encantada con el nuevo álbum de Bad Back No Good. Salió el 10 de octubre, si no mal recuerdo. La verdad es que el disco está poca madre. Después de 5 años que Bad Back No Good no sacaba nada, la verdad es que está chulísimo. Corroboro, salió el 8 de octubre, perdón, salió el 8 de octubre de este año. Considero y creo que ha sido de lo mejor que ha salido de este año. Obviamente, como saben, pues soy muy fan de Bad Back No Good. Y la verdad es que se la mamaron, se la mamaron. De hecho, vamos a escuchar durante el episodio el álbum completo. Se llama Talk Memory de Bad Back No Good. Estos chicos de Toronto, la verdad, saben hacer muy, muy buen jazz, new jazz. La verdad es que las fusiones que hacen. De hecho, han estado subiendo los videos de sus rolas. Y la neta, en lo visual también están siendo una maravilla visual. No, 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 no. La verdad es que Bad Back No Good siento que va a ser de las bandas que van a dejar, yo creo que más adelante, una huella, sin duda. A lo mejor ahorita todavía no están como al 100% captados. Pero la mera neta vale mucho la pena. Rolas que destacan, la verdad, pues es que todo el disco está muy bueno. Pero lo voy a decir como es. La verdad es que el primer sencillo que sacaron se llama Signal from the Nose. No me atrajo tanto, pero el segundo sencillo antes de que saliera el disco se llama Beside April. ¡Wow! Me encantó todo, todo, todo. Después escuché un Folding, se llama Momentum, Momentum 73, no me acuerdo cómo se dice en inglés 73, es una verdadera joya, un orgasmo. Esta rola que está pasando, City of Mirrors, apenas esta semana estrenaron un disco con grabaciones de chicos skate en Nueva York, si no me mal recuerdo. No, la verdad es que es una joyota este disco. Entonces, la verdad, la recomendación cinematográfica, la recomendación de musical de la semana del día de hoy es Talk Memory de Bad Back No Good de este año. Y bueno, pues le pasamos a lo que sigue. Ahora sí vamos a hablar de nuestro especial Día de Muertitos. Como les comentaba, es una tradición aquí en México para los que nos escuchan en otros países, que bueno, sé que nos escuchan en otros países, no solamente aquí en México, cosa que igual les agradezco mucho sus interés y por escucharnos. Aquí en México tenemos nuestras fechas características de finales de octubre, inicios de noviembre, para recibir a nuestros fieles difuntos, en la cual es una festividad o creencia nosotros de que así como hay vida, hay muerte, y vida después de la muerte, o en este caso la posibilidad de que puedan regresar un día a visitarnos nuestros fieles difuntos, nuestros queridos familiares en algún momento, amigos, etcétera, en la cual... Bueno, originalmente solamente se ponían altares un par de días antes del 1 y del 2, es decir, el 30 y 31 de octubre, y permanecían hasta el 3. Pero ahora ya es muy común que pues ha habido creatividad y se ha puesto antes y se quite después del 1 y el 2. Pero bueno, el 1 y el 2 de noviembre no han dejado de ser los días principales, de acuerdo con la tradición. Usualmente, en este caso, incluso yo ya escuché que desde el 27 hacen que según vienen nuestras mascotas, ¿no? Inician con el inicio de nuestras mascotitas, que en este caso es el Xiloscuincle, que es el que como que el representa el que nos ayuda a tener este portal, etcétera. Les voy a ser honesta, no les voy a explicar exactamente. Hay muchas teorías, hay muchas cosas por investigar, etcétera. Yo la verdad lo hice muy rápido, yo les voy a comentar respecto al contexto que yo sé, pero la verdad es que es una cosa muy muy bonita. Y bueno, en este caso les comentaba, desde el 27 inicia lo que es la venida de nuestros mascotitas. El día 28 empiezan lo que son los que murieron en accidentes, los que desgraciadamente tuvieron una muerte, pues de una tragedia fea, en este caso algún accidente automovilístico, ahogados, en algo que a lo mejor fue una muerte inesperada y trágica, ¿no? El 29, si no mal recuerdo, creo que llegan las almas que no se bautizaron o los del limbo. La verdad, no sé muy bien, la verdad, como es que han cambiado constantemente y a veces han dicho tantas los cambios o que te mencionan que, pues, la verdad, les voy a ser honesta, no recuerdo muy bien. Pero lo que sí, el 1 y el 2 de noviembre es que vienen, pues, prácticamente todos, pues, prácticamente familiares, amigos, etcétera, para venir a convivir con nosotros, o les damos esa bienvenida a nuestro hogar nuevamente, donde ellos estuvieron alguna vez. Nosotros, bueno, en este caso hacemos Hay dos maneras. Hay personas, bueno, hay lugares, localidades en las que llevan la ofrenda directamente a su, al cementerio, a la tumba donde el difunto se encuentra. O en casa también solemos poner un pequeñito altarcito con una ofrenda, en este caso invitando a que cuando venga nuestro muertito, nuestro difunto, pues pueda comer y saborear que a lo cosas que a lo mejor en el otro lado no lo hay, ¿no? Esa es nuestra creencia, ¿no? Es nuestra creencia, les recuerdo, es algo, pues la verdad, muy muy chido, algo muy místico, porque sí les voy a ser honesta, sí se siente una vibra chistosa, una vibra rara que nos gusta mucho a los mexicanos. Hay cosas muy, muy, muy chidas. Obviamente todos dicen que la comida sabe diferente cuando ya se quitan las cosas. Muchos dicen, pues obviamente, porque pues todo el día estuvo más de 3 días afuera, y pues obviamente se le vaya el sabor. Muchos dicen que es porque el difunto se llevó el sabor, etcétera. Hay muchas cosas muy interesantes. La verdad es que, como les comento, es algo muy, muy, muy padre. Y bueno, elementos que lleva una ofrenda o lo que nosotros les ponemos a nuestros muertitos, principalmente pues es la fotografía del difunto. Es común pues poner su retrato, a las que, bueno, queremos recibirlas o a las que queremos darles como esta ofrenda. También se le pone incienso, un olor característico de estas fechas es el incienso o copal. Ese humo desprende, según es la guía olfativa para que nuestros muertitos puedan llegar con nosotros. Entonces, por eso es muy, muy característico. Se les pone, obviamente, las veladoras, estas representan fuego y la luz. Igual que el incienso, funcionan como guía para las almitas. Ponemos bebidas favoritas y agua. En este caso puede ser cerveza y refresco, su pulque, su atole, etcétera. O sea, ahí es dependiendo de cómo era la persona que le gustaba. Le pone su bebida favorita y su agua, pero obviamente porque el camino que ellos recorrieron fue largo y pues van a necesitar agüita para hidratarse, ¿no? Flor de cempasúchil es muy característica aquí en México, esa florecita anaranjada, un olor inigualable, un olor que realmente te recuerda las fechas estas. Es una flor con apariencia como esponjosita. También es como, se conoce como flor de 20 pétalos. Yo honestamente la conozco más como cempasúchil. Se utiliza principalmente para decorar y crear los caminitos que guían a los espíritus de nuestros muertos. En este caso, por lo usual, siempre se pone afuera en la puerta y se hace el caminito hasta llegar al altar. Como les recuerdo, la flor de cempasúchil es muy característica, pero igual hay otra flor que me gusta mucho, que es de mis favoritas después de los tulipanes. Es la flor de... bueno, yo sé que se le dice moco de guajolote o flor de terciopelo. Es una flor muy característica también de estas fechas que nada más sale. Es morada, es un morado muy, 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 muy... Otra vez atravesó un pinche... un comercial, perdón, admitan eso. Es un color muy, muy característico y se le llama también como flor de terciopelo porque realmente parece de terciopelo. Es una flor muy, muy, muy bonita, la verdad. Entonces, esas son como las dos flores características que se ponen para decorar y para darles el caminito. Calaveritas. Las calaveritas son cráneos de azúcar, pero en la antigüedad se utilizaban cráneos de verdad, ¿eh? Después, bueno, fueron sustituidas por estas calaveritas hechas de azúcar, chocolate o amaranto. A mí honestamente no me gustan, solamente las de chocolate. Las de azúcar se me hacen demasiado empalagosas, pero son muy bonitas porque realmente están decoradas así bonitas y realmente están muy, muy bonitas. Cada cráneo representa un difunto. En este caso, por lo regular, en la frente del difunto se le ponía el nombre o decía su nombre. Entonces es su calaverita de azúcar, chocolate o amaranto. Y el característico pan de muerto, además de que es totalmente delicioso, el pan es una representación del esqueleto de los difuntos. En este caso tiene la característica, todos le decimos la chichita, es una chichita encima del pan, pero en realidad se supone que es la cabeza y las demás chichitas o las demás tiritas es el esqueleto. Y wow, o sea, su sabor es realmente exquisito. Tienen un sabor característico porque supone que lo realizan con con flor de azahar, si no mal recuerdo. Y bueno, sí tiene un sabor muy característico al pan mexicano o al pan de dulce que aquí usualmente comemos. Es por eso que nos gusta estas fechas también, porque solamente se realiza, se supone, en estas fechas. Y bueno, algunos vienen con pasas, algunos vienen con nuez. Y como les comento, yo creo que lo que más nos gusta del altar de los difuntitos son las benditas hojaldras. igual tenemos la costumbre de aparte de poner todas estas cositas, ponemos, en este caso, papel picado, muy característico, con de colores que vienen dibujitos. ¿Qué más se les pone? Obviamente una cruz o en este caso una, pues un santito, en este caso indicando con lo religioso. También se puede poner objetos personales, en el cual pues puedan ser como algo que le caracterizaba a nuestro, o cosas favoritas de nuestros difuntos. Entonces les comento, es algo muy 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 padre que a nosotros como los mexicanos nos llena, nos gusta, nos atrae bastante, porque como dicen, así como festejamos en la vida, festejamos también la muerte. Y bueno, si ustedes no son de aquí, de México y nos están escuchando en otro país, realmente les recomiendo mucho que vengan en esta temporada de Día de Muertos. Obviamente, durante la pandemia pues no se realizaron ningún tipo de festividades, pero usualmente año con año siempre se hacen desfiles de calaveritas, se ponen exposiciones de ofrendas, etcétera. Y realmente, como les repito, es una esencia, algo muy característico de México, que realmente vale mucho la pena. Les comento, hay algunas localidades o algunos pueblos en los que directamente van al panteón y el panteón se ilumina de noche con tanta veladora, con tanta flor de cempasúchil, y los panteones se llenan de gente viva. Ahora sí que irónicamente se llena de gente viva y pone ahí la misma ofrenda con sus difuntos y se quedan toda la noche con la idea de que están ahí acompañando y él está ahí junto con ellos comiendo de lo que ellos le llevaron. Para muestra, bueno, por los que vieron la película de Coco, de igual manera es algo muy característico. Realmente el director pues sí marcó muy bien la esencia de México. La verdad es que pues sí, no nos faltó el respeto, como quien dice, en ese aspecto. Entonces, pero bueno, fueron 7 años de investigación, imagínense. Entonces, pues sí, realmente investigar toda esta onda de Día de Muertos sí es algo muy complejo, les voy a ser honesta. Pero bueno, ya es cuestión de ustedes, vean qué es lo que más les atrae, ¿no? Y bueno, como les comento, igual me quise enfocar un poquito más en lo que es México, porque pues soy mexicana y es algo que realmente me enorgullece y me gusta mucho. Pero bueno, en Estados Unidos también hacen sus festividades de Halloween, etcétera, con su visión de pues disfrazarse de cualquier pendejada y dar gracia o dar miedo. Algo que también es muy chido, digo, creo que también es mucha paciencia, mucha creatividad y todo eso, y la verdad es que eso está muy muy padre. Me gustaría saber si en sus comunidades, en sus lugares, cómo celebran estos días, incluso si son de otro país, si llegan a tener este tipo de creencias o llegan a tener este tipo de costumbres de tener alguna interacción con sus muertitos o difuntos, o de plano son de los que dicen ya se murió y ya no hay nada, ¿no? Creo que nosotros como los mexicanos es como una manera de no querer soltar. Es a veces la muerte, como les comentaba, a veces puede ser muy triste, puede ser como un apego muy cabrón, pero esta es como la oportunidad de creer que otra vez están con nosotros. A lo mejor no de manera física, pero nos queremos tener esa idea de que vienen en espíritu y están otra vez, aunque sea un ratito. Esa es como la esencia, yo creo, más de nosotros los mexicanos. Pero bueno, anuado esto, pues como les comentaba, había hecho una convocatoria para que nos mandaran sus historias sobrenaturales de les que les ha pasado. Y como les comento, hay personas que no creen en esto, hay personas que pues le buscan lógica. Y como yo, que bueno, desgraciadamente, a veces me gustaría decir que hay lógica, pero a veces hay cosas que de plano sí rebasan un poquito de lo que yo quisiera. Y bueno, también como siempre he comentado, es irónico creer que, o más bien es estúpido pensar que no nada más somos nosotros los que vivimos en este mundo, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que considero que puede haber otra cosa. No lo puedo justificar o no puedo decir al 100% que sí, pero por las experiencias que he tenido, pues yo sí considero que puede haber una cosa más, ¿no? La verdad es que nunca me había atrevido a hacer este tipo de especial porque, como les comento, es un debate. Hay personas que van a decir, eso no existe, le vamos a buscar una lógica, etcétera, ¿no? Ya es cuestión de cada quien. Pero, pues como dicen, aproveché que ahorita pues es temporada de este tipo de situaciones para poder, como dicen, aprovechar y un programa especial. Y bueno, pese a que estuve, pues, o puse que mandaran sus historias, pues realmente pues no tuve tanta apoyo o gente que me quiso mandar sus historias, pero les voy a comentar respecto a tres personas que nos mandaron sus historias. El primero se llama Mario Morales, es alguien que tengo en Facebook. Muchas gracias, Mario, por mandar tu historia. Sin duda, pues en este caso vamos a leer con mucho gusto tu historia. Y bueno, él me dice: cuando tenía como 9 o 10 años, me dejaron solo en la casa. Creo que mis papás salieron a un velorio, pero todavía había luz. Estaba en la sala viendo la tele y desde ahí se ve la puerta de la cocina. Se oscureció mientras veía la tele y me dio flojera prender las luces. Y de momento en mi reojo, del lado izquierdo, veo que alguien se para en la puerta de la cocina, que ya estaba oscura. No sé si era hombre o mujer, pero era una persona vestida de negro con cabello largo. No se le veía la cara, pero sentía que me miraba. Se veía borrosa, por así decirlo. La verdad me dio mucho miedo voltear bien y ver qué era o qué onda. Pero luego tomé valor y miré de frente y la aparición ya no estaba. Prendí todas las luces de inmediato, aunque luego me regañaron porque mi papá era uno de un plan tipo. Parece que aquí vive el dueño de Comisión Federal de Electricidad. Ay, pobre Mario, te mando un abrazo y mucho agradecimiento por haber mandado tu historia. Yo creo que a todos nos pasó o nos ha pasado esa sensación de que vemos o sentimos que alguien nos está mirando, ¿no? Y bueno, es muy común que nuestros ojos o nuestro reojo vea a veces cosas que a lo mejor al 100% no lo estás viendo. Como sabemos, nuestros ojos solamente ven una cierta, pues una cierta parte pero no al 100%, o solamente ve alguna figura y te hace creer eso, ¿no? Pero sí ha sucedido, sí ha sucedido. En este caso, yo sí te creo. pobre de ti que tu papá te regañó de que tenías las luces prendidas, pero es que luego así pasa. Yo luego también suelo mejor dormirme con la luz prendida, aunque no pueda dormir, aunque saques luz y todo eso, pero es que realmente con la luz te sientes, como dicen, protegido, ¿no? Entonces sí, de cierta manera te entiendo. Ok, la siguiente historia... Le voy a... no me acuerdo, perdóname. En esos momentos no me acuerdo cómo se llama nuestro amigo que nos mandó. Porque... se me olvidó anotar tu nombre. Pero tú sabes quién eres. Entonces te voy a contar tu historia. Él me comentó que por lo regular él no es creyente. Incluso pues es ateo. Pero me gustó mucho su historia. La verdad es que incluso la redactó muy bien. Y comienza así. En casa de mi padre, desde que tengo memoria, existe una entidad, ya que sus acciones no se pueden describir como racionales precisamente. Mi padre le llama Auriga, como los antagonistas del famoso cuento El Árbol de Saliva. No puedo describir bien su apariencia, ya que las veces que lo hemos visto nos recuerda al camuflaje de el depredador. Pero sería una entidad de al menos 1,80 de metro de altura, con una complexión casi esquelética y unos ojos enormes y brillosos. Su forma de interactuar, en el plano físico, por así decirlo, se limita a andar por las habitaciones husmeando, mover las cosas del lugar, tirar cosas, jugar con las mascotas y en contadas ocasiones imitar las voces de los habitantes de la casa, vivos, muertos o ausentes. Y en lo último, en lo más rocambolesco, hace meses un miembro importante de nuestra familia falleció, por un entre paréntesis, por COVID. Y hace una semana, al estar platicando mi padre y yo amenamente en la sala, esta cosa nos llamó dos veces por nuestros nombres con la voz de mi familiar. Somos ateos y bastante escépticos, por lo que tomamos la existencia de esta cosa como algo natural, una especie de animal fantástico o un error en la Matrix. La apariencia anterior descrita la hicimos a partir de un incidente particular. Mi padre a veces cría patos para nuestro consumo y la obtención de su grasa, ingrediente crucial para la elaboración de las hojaldras en estas fechas. Por cierto, hojaldras es así le llamamos al pan de muerto. Paréntesis. Un octubre de hace 9 años... uno de estos animales se salió de su corral y se quedó atrapado en un carrizal que está en el patio. La casa de mi papá está cerca del río Atoyac. Y pues estaba haciendo tal escándalo que nos despertó y salimos a atraparlo. Al momento de encontrarlo tratamos de agarrarlo, pero este voló hacia un árbol enorme del trueno. Adyacente al carrizal, al apuntar las linternas a las ramas, vimos a esa cosa, una criatura negra, flaca y de ojos brillantes a la luz de la linterna, como los ojos de un gato. Estaba como a 10 metros de nosotros entre las ramas del árbol y permaneció inmóvil, hasta que el condenado pato empezó con su escándalo y en un momento de distracción lo perdimos de vista. Hasta la fecha pensamos que fue una alucinación colectiva, pero las tres personas que estuvimos de testigos esa noche vimos lo mismo. Tengo la idea que esta cosa pertenece a otro plano, algún universo alterno, el cual en la zona donde estamos converge con el nuestro. El carrizal está en pendiente con relación al sitio del corral, así que pues sacamos unas linternas para tratar de ver al pato entre toda la maleza de la ribera. Ay, perdón, creo que en este caso lo copié mal. Pero bueno, Esta historia se me hace como... ¿Cómo decirlo? Entiendo su teoría y entiendo que, como dice, él como menciona, puede que sea pues una criatura, un animal fantástico, un error en la Matrix, como lo menciona. Obviamente yo sí creo que exista una cosa entre nosotros, a lo mejor no podemos ver. Hay tanto campos, tantos bosques, tantos lugares que a lo mejor no hemos descubierto, o que en la noche no, pues nadie está y no sabemos realmente qué haya, ¿no? Que aparezca, qué animales o qué criaturas pueden salir, ¿no? Como menciona, a lo mejor no tanto sobrenatural es esto como él lo menciona, pero es algo muy, muy, muy curioso, ¿no? Es algo muy curioso y decir, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, pues sí, realmente, pues sí, sí lo creo, sí lo considero que pueda ser posible una cosa, pues, como dicen, de como tipo de depredador, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante. Muchas gracias, por tu participación y mandarnos tu historia. Pues bueno, les comento que otra persona nos mandó, pero directamente, un audio en la cual la voy a poner a continuación y regreso con ustedes, ¿vale?
A ver, pues aquí va mi anécdota. Cuando iba a la prepa, tenía 15, 16 años, leía mucho y iba mucho a esa tienda que se llamaba Barnes & Noble, ahí en Estados Unidos. Y una vez como que dije, voy a leer algo que no es cómics o manga. Y hubo un libro que me llamó la atención. Es se llama El Grimorio Gótico. Y pues vi el precio, dije, bueno, con mi domingo sí me alcanza, me lo compré. Y me lo llevé a casa. Pues nada más era literal un... Pues eso, ¿no? Un grimorio. Y hablaba mucho de... pues no era así como que magia negra. Nada más era... no me acuerdo cómo se llama la religión, pero... Pues creían en muchos dioses y pues tenían sus rituales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno... Punto es que yo me llevaba esa... Bueno, compré el libro y lo leía todas las noches. De hecho, era alrededor como que de esas fechas que me lo había comprado. Y lo leía en voz alta, cosa que regularmente no, nunca hacía, ¿no? Y como para fechas de noviembre, mediados de noviembre... Pues primero no empezó conmigo, empezó con mi mamá y mi hermana, que las camas se movían y primero mi mamá trabajaba en la noche, entonces llegaba a la casa y pues se dormía en el día. Y una vez lo platicó con, creo que fue con Alejandro, ajá, mi padrastro. Y porque también creo que le estaba pasando lo mismo. En esas fechas, pues como que estaban peleados y luego a veces dormía en mi cuarto porque tenía literas. Y pues mi mamá, quien la conoce, pues sabe que es de carácter fuerte y pues es la que manda. Entonces, pues si la sacaba del cuarto, pues ya, ¿no? Tomaba la otra cama de litera. Y pues las noches que no estaba era cuando yo leía mi libro. Y bueno, pues compararon ahí entre ellos lo que pasaba, porque pues primero mi mamá pensaba que pues nada más desde que estaba cansada o algo así, y luego lo habló con mi padrastro y pues él también corroboró la historia. Luego mi hermano también comentó lo mismo. Y mi hermano, que pues en ese entonces creo que tenía... Estaba chiquito, como 4 o 5 años, algo así. También. Y yo, feliz como si nada, o sea, nada me estaba pasando. Y como que me confrontaron. Más mi mamá. Y ya me dijeron, ¿qué onda? Y yo así de, ah, pues, no les creo, están locos. Y ya. Y como que murió la conversación. Hasta que me pasó a mí. A mí me pasó en el sillón. O sea, vivíamos en un segundo piso. Mi tío Hugo vivía como en la casa de junto. Punto es que hubo un día que hubo como que así reunión familiar y fueron a la casa de mi tío. Estaban todos allá afuera en el patio. Y pues yo, siendo el estereotípico rockero así solitario, me quedé en mi casa. Y estaba ahí acostado en el sillón, estaba ahí pendejeando, viendo la televisión. Y de la nada, no sé por qué me dio por apagar la televisión, siempre tenía algo prendido. Y no sé, estaba ahí acostado solo en silencio. Y a los minutos que se empieza a mover el sillón violentamente, o sea, no fue así como que un temblor leve, no, o sea, temblor que derrumbó Ciudad de México hace un par de años, así. Y pero en el sillón, nada más, no se movía nada. Pero me quedé callado, dije, ok, ya. De hecho, sí, tuve mi momento como que de susto mezclado con ira, o sea, sí, grité así tipo, ¿qué quieres, hijo de tu madre?, etcétera, etcétera, y ya, aquí es. Pero, digo, o sea, era como que algo privado, ¿no? Luego me estaban echando más la culpa a mí y más luego porque se enteraron del libro. Te digo, yo pues nunca hice ninguno de los rituales, ninguno. O sea, cosas inofensivas, ¿no? Pues básicamente que los ofrenda para el dios de la noche, que pues nada más para la buena suerte. Había mucha metodología como que mezclaban la psicología con sus creencias, en la magia. Y el fundamento me gustó mucho, ¿no? Así de que tienes que sentirte bien, tienes que aclarar tu mente, etcétera, etcétera. Aunque sí hubo nada más un hechizo que pide sangre, pero bueno, eso lo diré después. Y bueno, entonces, punto es que yo tiré a mi familia de locos, todo eso, y pues no. Luego como que a las 2 o 3 noches me pasó lo mismo en mi cama. Cuando, bueno, pues casi siempre tenía el cuarto solo, nada más cuando corría a mi padrastro, pero pues ya con el susto eso como que todo se regresó a la normalidad en ese aspecto. Y yo me dormía en la litera de arriba y la cama se sacudió de una manera tan horrible que casi me caigo y me despertó. Y otra vez pasó, pero no me doy, no explico el por qué. Ya luego mi tía, que vivía en el departamento de arriba, también dijo que pues ella prendía veladoras y decía que les apagaban de la nada, ¿no? Se iba la lumbre. Y que según ella era porque era una de dos, ¿no? O un niño o un demonio. Y yo te digo, o sea, soy ateo, ¿no? Entonces digo, yo no creo nada de esto, o sea, etcétera, etcétera. Y pues dije, ok, no, pues diría la señora del video ese, ¿no? Pues creencias de gente tonta. Y eran tiempos navideños, porque me acuerdo también teníamos un árbol de Navidad que también sacudió igual, cuando yo estaba solo, o sea, nada más sacudían cosas. Y trajeron a un círculo de oración, señores que trataron de pues que me convirtiera a través del catolicismo, cosa que no hice. Fue un padre a bendecir la casa y nada. Me acuerdo que todo paró una noche que tuve una pesadilla, que era en la casa donde vivía, y pues básicamente la casa estaba, parecía que todo se había incendiado y apenas habían apagado el fuego, ¿no? Porque todas las paredes estaban mojadas. Y yo estaba en camino en mi ex cuarto, y ya iba por el pasillo, y antes de entrar a la puerta, o bueno, llegar a la puerta, había una niña vestida de blanco, pálida, que solamente me dijo, date la vuelta. Cosa que pues hasta la fecha como que sí me sacó de onda, porque como me gusta leer, me gusta pues buscar, investigar. Vi que la casa donde vivía antes era una funeraria. Entonces, en esa casa vivimos en los 3 departamentos, en el primer piso, en el segundo, donde pasó todo esto, y en el tercero. En el primer piso hay acceso para el sótano, cosa que pues después nos mudamos ahí otra vez al primer piso. Y encontré el, ¿cómo se llama en español? Donde pues cremaban a los cuerpos. Ahí estaba la placa, todavía se podía abrir. Súper loco. Y pues ya, o sea, de hecho hasta el libro desapareció. Nunca lo tiré, nunca lo regalé, nunca lo presté. Pero ese libro desapareció. Bueno, ahí está mi historia paranormal.
Ok, pues ahí estuvo la historia. Muchas gracias a Julián García. Es uno de mis ex. Que bueno, en este caso quise compartir una historia. Muchas gracias, Julián, por haber mandado tu historia. Muchas, muchas gracias. Yo ya me la sabía porque me acuerdo que tu mamá me la contó. Y hasta yo te regañé porque dije, cabrón, todo por andar con la pinche ouija. Pero bueno, hay cosas que de plano yo sí digo, güey, no mames. O sea, no hagas cosas que no, pero bueno. Nuevamente, pues muchas gracias, Julián, por haber mandado tu historia. Igual a las dos personas, Mario y al otro. ¡Ay, se me fue su nombre! Perdóname, amigo, porque se me fue tu nombre. Por haber mandado las narraciones y sus historias muy buenas, la verdad. Y bueno, para no alargar más el podcast. Pues bueno, déjenme comentarles yo que, bueno, desgraciadamente sí tengo esta mala fama, esta mala suerte de que, pues sí, desgraciadamente sí llego a percibir, pues una que otra cosilla por ahí. Realmente desde muy chiquita he tenido esta, se le dice sombra, creo que la tengo heredada por parte de mi padre, ya que mi papá también tenía estas cosas de poder ver, sentir, escuchar, etcétera. Y bueno, pues desgraciadamente o afortunadamente, como quieran llamarlo, pues hasta la fecha lo sigo manifestando. Lo más cabrón que me ha pasado de niña, recuerdo que yo estaba acostada con mi mamá y mi papá abajo. Bueno, era una cama, nosotros estábamos durmiendo en la cama y mi papá estaba abajo de la cama. Bueno, no abajo, a un lado, con mi hermano. Entonces yo dormí con mamá y mi papá con él. Era un cuarto en donde pues ahí dormíamos los cuatro, éramos chiquitos, mi hermano y yo todavía. Y recuerdo haber despertado en la madrugada y la cama pues daba para el frente donde estaba un mueble con una televisión. En este caso desperté y vi que estaba alguien como acomodando o limpiando los muebles de ese de arriba del televisor, pero tenía la pijama de mi mamá. En ese caso me acuerdo muy bien que era una playera grande, blanca, y tenía un osito bordado. Ese era su pijama. Entonces, pues dije, es mi mamá. Entonces, cuando la vi que estaba ahí en medio de la oscuridad, nada más se veía como la luz de afuera que entraba y medio daba a más o menos a la luz de ahí. Entonces yo le dije, mamá, y no me hizo caso. Y le dije, mamá, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí parada? Y cuando voltea, madres, veo una cara como de calavera. O sea, realmente una cara fea. Casi, casi fue como de película de terror. Y sí, me asusté mucho. No grité, no sé por qué. Yo creo que si hubiera gritado hubiera despertado a mis papás. Pero cuando fue el madrazo de la volteada y ver eso, me quedé así. Y cuando cacto, mi mamá está a un lado de mí, de espaldas. Y sí, lo único que hice fue taparme la cabeza. Y sí, sí me dio mucho, mucho, mucho miedo. Bueno, eso fue lo que más me impactó de chiquita. Al igual que escuchaba mucho voces, sentía cómo se sentaban en mi cama, la típica que, como les comentaba, que sientes que te observan, que ves de reojo algo, etcétera, ¿no? Son cosas que muy características que por lo regular siempre he vivido el día con día. Pero lo último que me pasó, que hasta lo publiqué en Facebook, fue apenas como hace 15 días. Que yo estaba acostada y sentí que, bueno, escuché que alguien estaba por mi casa, o en mi casa más bien, en donde estoy viviendo actualmente, vivo sola con mis dos gatitos, y estaba mi perro Toby, que en ese caso es el perrito de mi mamá, pero se quedó conmigo. Recuerdo que ladró hacia la puerta y después, la verdad, entre sueños son de las cosas que no sabes si estás despierto o estás durmiendo. Escuché que empezaron a andar con mis pantuflas que hacen un ruido característico por ahí, bueno, en el piso. Y pues sí, se me hizo súper raro. Pero, y bueno, en ese caso empecé a escuchar que se estaban acercando a mi cuarto o a mi recámara. Y bueno, en este caso, como por lo regular, siempre dejo la puerta entreabierta para que entre y salgan tanto Toby como mis gatos. Pues bien que sentí cómo entró, sentí la presencia de alguien, se sentó a un lado de mí, yo no quise abrir los ojos, honestamente. Y bueno, posteriormente sentí su mirada, sentí que me estaba viendo como dormía. Honestamente sí me dio mucho, mucho miedo. Lo único que hice fue, pues, como por así decirlo, empecé a rezar. Empecé a rezar porque sí, la verdad sí me dio mucho, mucho, mucho miedo. Y bueno, pues en ese caso fue así como entre, según yo, me quedé dormida. Y pues ya no supe si fue verdadero o no. Entonces, sí, la neta, no les voy a mentir, sí sentí muy feo, sentí miedo. Fue lo último que pasó. De hecho, al otro día yo me sentía muy como cansada, como sacada de pedo, la verdad, no les voy a mentir. Pero bueno, tuve que hacer algunas cosas y bueno, ya es como lo sentí un poquito más tranquilo. La situación está en que yo siento que a veces no es tanto como dicen los difuntos o los fantasmitas. Esta presencia que sentí el pasado o esa vez que pasó, yo lo sentí más como el cabras. Les voy a ser honesta, bueno, no quiero alargarme tanto, pero yo siento o me da mucho miedo que me llegue a pasar como el exorcista, porque yo siento que algo más anda detrás de mí y está buscando la manera o el tiempo. Bueno, más bien, se ha tomado el tiempo de estarme chinga y chinga y chinga para que yo en el momento más susceptible o haga la decisión de realmente suicidarme o como lo está haciendo ahorita, que solamente estarme chingando de vez en cuando. Se mete seguido en mis sueños. He tenido sueños muy, muy raros en el que según sueño que como la comida del diablo, en el que lo he soñado a él, en el que tengo que hacer exorcismos, etcétera. Está muy cabrón, la verdad que está muy cabrón. Como les comento, igual tampoco no me quiero clavar ni nada. Pero la última cosa que me pasó, que les acabo de platicar, como le digo a mamá, es muy diferente la esencia de un fantasma o de una almita por ahí perdida o de algo por ahí a cuando el cabras te estás chingando, ¿eh? Entonces, es por eso que sí me sacó mucho de pedo. Pero bueno, pues ya no vamos a hablar más de fantasmas ni nada, de cabras ni nada, porque son las 12:14 de la mañana y estoy sola y no quiero que pase algo más. Solamente a mí se me ocurre hablar de esto, Dios mío. Pero bueno, no, 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 no hay nada como sentirse segura, protegida, ¿no? Entonces no hay pena. Pues muchas gracias, carnales, por haberme escuchado. Estuvo muy interesante sus historias, estuvo larga la plática. Recuerden escuchar la recomendación, realmente me lo van a agradecer. Y bueno, pues esperemos regresar más pronto, trabajar más en más episodios, en más temas. Y bueno, pues muchas, muchas gracias por escuchar lo que a nadie le importa. Gracias por importarles.
And I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. This that final destination. This that fonts of information. This that fonts of inspiration. This that crack the installation. This that quantum dropping that fist pumping that bomb detonation. Please don't bomb my nation. And bomb me flew away and I got my control when I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bone. This that life beyond your own life. This ain't physical for mankind. This that out of body experience. No coincidence, you been dying. Picture shit. I